Podría ser convocada el martes o miércoles para aprobar la autorización al gobernador Kicillof a tomar deuda por más de 3.000 millones de dólares. El presidente del bloque de la Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, culpó a la oposición por no facilitar el tratamiento de la iniciativa, que es fundamental para la provincia por una deuda que tomó la administración de María Eugenia Vidal.
Que no es una imposición que quiera hacer el Poder Ejecutivo, sino que la Ley de Financiamiento de la Provincia de Buenos Aires tiene todos los financiamientos que vienen de una deuda que no contrajo este gobierno de la provincia, se contrajo en una gestión donde quienes hoy tendrían que estar acá dando quórum, dando el debate y tratando de facilitarle las cosas, no al gobernador o no al peronismo, facilitarle las cosas a los bonaerenses, hoy no se sientan y en ese momento eran oficialismo cuando se contrajo esta deuda en la Provincia de Buenos Aires.
Juraron 23 de los 24 senadores nacionales electos. Los nuevos integrantes de la Cámara Alta asumirán formalmente el 10 de diciembre el diploma de la libertaria Lorena Villaverde, vinculada con el narco Fred Machado, será tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Patricia Bullrich aseguró que el 10 de diciembre en extraordinarias ingresará la reforma laboral al Congreso. La flamante senadora nacional resaltó que el proyecto entrará por Senado y también adelantó los demás temas que serán parte de esta instancia, como el presupuesto, una ley impositiva, una comisión para el estudio del Código Penal y la discusión de los periglaciares.
El 10 empiezan las extraordinarias, vamos a discutir desde la Cámara de Diputados, vendrá el presupuesto de la Nación, que esperamos realmente votarlo, una ley impositiva. Luego votaremos una comisión para el estudio del Código Penal, que también va a entrar, y por senadores va a entrar la discusión de los periglaciares y también va a entrar la reforma laboral.
La nueva ministra de Seguridad Nacional jurará el próximo martes. Alejandra Monteoliva tomará posesión del cargo formalmente en Casa Rosada ante el presidente Javier Milei. En tanto, la asunción del nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, se prevé para el 10 de diciembre, ya que el saliente, Luis Petri, seguirá en el cargo hasta el límite de la fecha de su asunción como diputado nacional por Mendoza. Desde ATE convocan a marchar el día que se trate en el Congreso la reforma laboral. Así lo explicó en comunicación con Radio Provincia la secretaria general adjunta del gremio, Mercedes Cabezas.
Bueno, en principio decirte que nos juntamos federalmente, todas las provincias participaron. Una de las resoluciones que tomamos es el día que se trate llevar adelante un paro nacional con movilización no solamente en Capital, sino también en los centros urbanos de las provincias, en particular para decirle a los gobernadores que, bueno, que la posición que tomen respecto de sus legisladores ese día la vamos a estar mirando y que en función de eso pagarán costo político si tienen la postura de avanzar en resoluciones en contra del pueblo.
A partir del 1 de enero regirá la nueva quita de subsidios para la luz y el gas. La medida del gobierno nacional provocará suba de tarifas para millones de usuarios que perderán las bonificaciones. Ya no habrá segmentación por niveles de ingresos. Durante el día de hoy suspendieron las clases en algunas facultades de la Universidad de La Plata por amenazas. Se recibieron mails que alertaban de un posible tiroteo de parte de un supuesto grupo neonazi. Por tal motivo, se evacuaron las unidades académicas y los colegios dependientes de la Casa de Estudios y el rectorado denunció el hecho en la justicia. Las amenazas fueron repudiadas por el gremio docente y las agrupaciones estudiantiles.
Internacionales.
Donald Trump anunció que se suspenderá permanentemente la migración a Estados Unidos de todos los países del tercer mundo. El mandatario, que no dio especificaciones, impuso la medida tras el asesinato de una oficial de la Guardia Nacional en Washington. También amenazó con revocar los visados concedidos por su antecesor Joe Biden.
Deportes.
El vicepresidente de Estudiantes confirmó que apelará las sanciones de AFA. Martín Gorostegui se refirió a la suspensión para los jugadores y la millonaria multa económica deberá para pagar el Pincha por el desplante en el pasillo del campeón a Rosario Central. El dirigente dejó en claro que como el club está encolumnado detrás de la figura del presidente Juan Sebastián Verón. En tanto, el plantel se encuentra en Santiago del Estero, donde mañana, desde las 21:30, con transmisión de Radio Provincia, enfrentará Central Córdoba por el pase a las semifinales. 15 grados 4 la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo algo nublado, humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos con voz propia. Red. Expone en el aire de provincia. Miguel Rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep.
Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you. May all of your dreams.
El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
All of you.
El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Rodolfo Vázquez, Mónica Frusto y Martín Aragón, especialistas en los Beatles.
It's been a hard night, and I've been working like a death.
Hoy vamos a unir el placer de hacer radio con el de nuestra pasión por los Beatles. Como si fuera una charla de amigos hasta altas horas de la madrugada, poniendo y sacando discos, o como aquellos que discuten amistosamente acerca de qué época fue la mejor, si la de trajecitos negros hechos a medida o la de las barbas y los pelos largos y la ropa extravagante. Rodolfo Vázquez es uno de nuestros invitados. Hace más de 20 años se propuso crear un templo Beatle en el centro porteño y es considerado poseedor de la colección más grande del mundo en la materia. Martín Aragón lleva añares delante del micrófono poniendo a los cuatro de Liverpool como el origen de todo. Mónica Frusto es fanática de la banda desde que tenía 9 años, es consultada y ostenta el título de ser la embajadora de Ringo Starr en Argentina. Liverpool, Hamburgo, Londres, New York, una lejana Buenos Aires, el mundo entero, los Beatles. No hay lugar donde no se los conozca. Bienvenidos, Beatlemaníacos, a El Holograma y la Anchoa.
You know we feel all right.
Gracias por la invitación,
sí,
la Miguel.
Exactamente.
Ustedes, che. Bueno, acá yo sé que hay una persona que va a elegir ser la Beatle baterista, por lo menos. Somos cuatro. Hay una que es la baterista posta, ¿no?
Lo que toque desafío.
No, bueno, pero tenés una predilección seguramente, ¿no? ¿Y vos? ¿Cuál sería de los cuatro?
Mira, a mí... Es una pregunta difícil, pero si te tengo, si
no me
apurás, digas.
Mi nombre no lo digo.
McCartney.
Martínez McCartney.
Pero es injusto, ¿no?
Sí.
Porque, y yo creo que esos 5 años de Changui que le dio Lennon en los 70,
sí,
a McCartney, y después de haberse muerto en los 40 años.
Te toca a vos.
También McCartney.
McCartney.
Pero sin duda, yo ahí no lo dudo.
Nadie eligió Harrison y yo voy a elegir Lennon. Pero nadie eligió Harrison.
No, sí, no. Yo Lennon a veces lo elijo porque fue el fundador, ¿no? Yo tengo una máxima que creo que Lennon nunca hubiera sido el Lennon que conocimos sin McCartney, y McCartney no hubiera sido el McCartney que tenemos sin un John Lennon. Ellos dos se potenciaron. Es contrafáctico, ¿no? Claramente. Pero creo que ninguno de los dos hubiera pasado lo que ocurrió sin el otro.
Claro, primero está Lennon con los Quarrymen.
Claro.
Después aparece Paul, después aparece Harrison, y por último, para reemplazar a Pete Best, tu compañero de ruta.
Mi compañero de ruta, sí, desde los 9 años. O sea, yo no tengo un predilecto. Siempre digo que cada uno tiene su talento. Sí creo que Paul, yo no los nombro por los apellidos.
Mónica Frusto, fanática de la banda desde que era niña, es embajadora de Ringo Starr en Argentina y asiste a actos, eventos y conferencias para hablar de los Beatles.
Sí, Paul es un ser angelado y que tiene como un aura enorme y es un artista inmenso. Porque estando John no tenemos, o sea, no estando John no tenemos, nos quedamos con la duda a ver qué hubiera pasado, pero no sé si John hubiera hecho tantas cosas, porque aparte John era medio vago, vamos a decir que sí, no le gustaba mucho el tema de, viste, él tenía sus tiempos para, y Paul no deja de laburar.
Sí, verdad.
Y
sí,
muchas cosas que sucedieron después de la muerte de Brian Epstein, y es mi opinión, fueron porque, bueno, porque Paul es un obrero.
Agarró la manija.
Es un obrero.
Un productor. Sí, eso se ve hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Se ve hasta el día de hoy. Tipo.
Y Ringo, después de muchas cosas que pasaron, sí, se convirtió en un artista polifacético, porque no solamente es músico. Y hoy en día, 85 años, el tipo subido arriba de un escenario, cantando, saltando, pintando, haciendo arte, exposiciones, libros.
Claro, porque le agarró por la fotografía, ¿no?
Por la fotografía y por la pintura.
Sí, Rodolfo, ¿cómo fue tu enamoramiento de estos cuatro?
Desde pibe.
Más o menos, a ver, una epifanía que te haya parecido.
No, escuchando a los Beatles la primera vez, me enamoré de la música.
¿Te acordás que escuchaste?
Sí, Rubber Soul, el disco Rubber Soul.
Sí.
Y con In My Life me enamoré de los Beatles. A mí me parece que es no es hoy mi tema predilecto, ¿no? Hoy es
mutó. ¿Cuál es?
Un largo y sinuoso camino.
¿Cómo? Ah, ese, mira, sí, todo lo contrario. No, bueno, otra cosa, ¿no?
Sí,
muy Paul, muy Paul.
Muy Paul, pero fue eso.
Rodolfo Vázquez, dueño de The Cavern Buenos Aires, en el Paseo de la Plaza, y creador del Museo Beatle, coleccionista.
Fue eso, era la época en que no se conseguían los discos así de simple. Uno iba a grabar discos a la casa de otro que los tenía. Yo no estaba en condiciones de comprar discos en ese momento.
¿A grabar? ¿Tan chico?
Sí, no. Se grababa con el geloso.
Con el geloso.
Sí, que mi viejo tenía...
Pero no todos teníamos el geloso.
No, mi viejo tenía uno y lo llevábamos para grabar con la cinta que era... Se escuchaba horrible, pero algo era. Hasta que podías comprar algún disco o te lo regalaban. O sea, era la época en que, cuando me regalaron Rubensó, cuando se juntaban los compañeros del colegio y entre todos te hacían un regalo.
Es un,
¿no?,
disco clave, ¿no? Ese es un disco clave. Sí. Y después fuiste para atrás, digamos. ¿El Rubensó te lo regalaron contemporáneamente que salió o...?
Sí, sí, sí.
Porque después mutó todo.
Y
ahí te fuiste para atrás.
Sí, fui, bueno, tratando de conseguir lo que podía. Yo siempre digo, cuando nosotros hacemos un laburo muy lindo con todos los chicos del colegio, visitas guiadas, ya son cerca de 37.000 chicos vinieron al museo, y a veces preguntan los chicos qué disco compro, por dónde empiezo.
Empezar.
Y yo siempre digo, desde el primero. Porque la historia y la vida de los Beatles está contada a través de sus discos, ¿no?
¿Y vos, Martín, por dónde entraste?
Por compañero de colegio. Yo soy 10 años más o menos menor del contemporáneo, no, a los Beatles, yo soy del 61.
Y mis primeros recuerdos son en la primaria, estar en la casa de un amigo que tenía una guitarra eléctrica y una batería, que esto en el 68 o 69 poner era imposible de... Y después agarrábamos...
Era un pibe de tu edad.
Claro, sí, un compañero
de siete años.
Exactamente, y agarrábamos dos raquetas de tenis, de madera, porque nos faltaba el bajo y la otra guitarra, y teníamos dos discos, uno tenía Let It Be, y otro que se llamaba, una edición argentina, se llamaba Los Beatles, bien grandes, ellos con un telón atrás, en una presentación.
Es único ese disco.
Sí, es argentino,
es
¿no?
Es argentino.
Sí.
Martín Aragón lleva 27 temporadas al frente de su programa radial Eternamente Beatles en Radio El Plata. Ganó 4 premios Martín Fierro.
Y era ponerlo en el tocadisco y tocar e intentar...
Hacer que tocaban.
Obviamente. Uh-huh. No, la batería y la guitarra, mi amigo tocaba la guitarra, uno chamullaba con la batería y los otros dos hacíamos que tocaba, un air guitar sería, ¿no?
¿Ninguno hacía el bajo? ¿El bajo zurdo?
Sí, con una raqueta más.
Zurdo.
Claro.
Sonaba muy bien la raqueta.
Claro. Y bueno, era justamente tratar de buscar, no sabíamos en esa época inglés, entonces buscar... que decían, y después pasársela a alguien que supiera inglés, bueno, ¿qué nos están diciendo esta gente? A mí me interesó siempre también mucho la parte de las letras, pero era todo un desafío, acá no llegaba información de nada.
No llegaba.
Por suerte, después, ya ha entrado a los 70s, aparece Manito Mancilla, Modar de la Noche, Juan, el querido Juan, con Imagínate, ya en el 75, recién 76, pero tampoco les llegaba, tenía toda la información. Te contaba la historia que...
¿Vos decís que en la radio no sonaban contextualizados los Beatles?
No, pasaban. Pero no, la primera vez que me llega Let It Be, ya se habían separado los Beatles, y yo estaba enojado con el de barba.
Ponele en el 70.
70, 71, para que te des una idea, 9 años, yo estaba enojado con el de barba. ¿Y por qué te digo el de barba? Porque no sabía quién era cuál.
Ah, mirá, ¿no?
¿Entendés? Uh-huh. Entonces yo sabía que era, supuestamente después de la historia, mostró que el que separó la banda fue Lennon. Pero no, para mí era el de barba. Y poco a poco, con pelo y con data que aparecía, nos fuimos enterando. Bueno, de hecho, el primer número de pelo está McCartney. Ahí nos fuimos enterando de quién era cuál. Pero si no te llegaba información de algún melómano que haya viajado a Estados Unidos o a Europa, que también era difícil en esa época, por los pocos vuelos, etcétera, no había mucha información, entonces...
Pero vos estás hablando del de barba, de la tapa de Let It Be.
Exactamente.
De Paul. De Paul.
El barba.
Claro, pues teníamos Let It Be, que era uno de los álbumes, con el otro de los Beatles.
Y los otros estaban Bigote.
Claro, y aparte...
Harrison a Bigote,
Ringo... con un poquito de barba.
No un poquito.
Un poquito de barba tenía,
sí,
¿no?
Y Lennon con los pelos medio al viento. Sí. Y aparte una tapa también... que marcaba...
Claro, porque el Lennon de ahí es el de la azotea.
Exactamente, son fotos, por lo menos la de Lennon en la azotea.
Sí.
Y es una foto, esto lo charlé una vez con Charlie García, una foto triste, una portada triste.
Es tristísimo.
Porque son los cuatro absolutamente separados.
Claro.
Y es como a que hasta te lo muestran, como que eso, estoy haciendo psicología barata...
Pero es verdad, ya está separado.
No están juntos.
Es el último que sale, pero no es el último que graban.
Exactamente.
El último de Abbey Road.
Exactamente, a veces hay que explicarlo esto. Porque todos al principio se quedaban con que Let It Be fue su último álbum. No, eso se grabó en enero del 69. Sí, el último es, también, como dijiste vos, Miguel, es Abbey Road.
Claro, pero aparte se suma la película, ¿no?
Claro.
Let It Be. Es una película más triste.
La película que nos
Que no tiene nada que ver ahora que salió Get Back, no tiene nada
maravilla.
Que ver con esa película, ¿no?
No.
Vivimos muchos años con eso, ¿no?
Sí.
Con esa tristeza.
Aparte vos ves que... que tienen en ese enero de 69, que nos quedamos con la película, que había tanta tirantez, cuando sale Get Back ahora, te das cuenta que no era así.
No era así.
Y si había alguna rispidez, era una rispidez que podemos tener cualquier grupo de 5 o 6 amigos, que decían, hasta no me rompa, no te quiero ver por 2 meses.
Pero lo que es la edición, ¿no? ¿Cómo lo editaron, no? Entonces, ¿cómo queda Lennon en aquella Lady B, no? ¿Cómo queda Paul? Quedan tergiversados. Cuando lo ves naturalistamente, vos ves como... Vos cuando dijiste vago por Lennon, yo también pensaba que el vago era Ringo.
No, lo que pasa es que, inclusive, hasta John en entrevista lo decía, como que a él, bueno, ya está, ya... tengo lo que quería, listo. En la época así de 68, por ahí, vemos a un John tirado en su casa, en un lounge ahí, en un sofá, y mirando tele y bobeando y no querer trabajar demasiado. El tema es que para mí, te lo digo porque soy mujer de un músico y más o menos veo la dinámica. Siempre tenés uno que es el que empuja y el que quiere laburar y el que quiere grabar y el que quiere decir, y los demás van acompañando.
Sí.
Sin desmedro de lo que es la genialidad de John, que hoy...
Sí, él estaba cómodo, el tipo estaba... sabía que le bajaba, ¿no? Pim no tenía que laburar mucho, le bajaba. Sí.
Pero a diferencia de Harrison, y cuando me quedé pensando, cuando te contesté, te hablé de Get Back, sí, en Get Back veo, no sé qué opinan ustedes... Lo tienen a Harrison a un costado absolutamente.
Está hinchado las pelotas.
Primero, él está hinchado las pelotas. Y después, en un momento, él dice, me voy de la banda. ¿De la banda te vas? Le dice Lennon. Sí, ¿cuándo? Ahora.
Sí.
Y pasa otra cosa y alguien de los productores pregunta, ¿y a quién llamamos? Y Lennon dice como, tráeme un vaso de agua. Bueno, lo podemos llamar a Eric.
Sí, total. Sí.
Como... Sí, perdón, como no me importa nada. Bueno, se fue Harrison, listo, se fue. Eso me da... Eso ahí lo veo un Harrison...
Y estaban desgastados, ¿no?
Lo veo un Harrison...
Pero aparte, qué injusto que un grupo de amigos, como esos cuatro, que el último es Harrison, el Ringo el que entra, ¿no? Pero es un grupo de amigos, nos vende como un grupo de amigos... ¿Qué hicieron con la autoría, no? Lo desplazaron bastante a Harrison.
Absolutamente.
Y cuando termina...
Primero le ponen un tema, dos temas, tres temas, y terminan dándole...
Y después cuando los Beatles se separan, el mejor disco solista, de etapa solista, de los Beatles es All Things Must Pass.
Bueno, es el primer...
Y el que había acumulado.
Pero, sí, que tenía. Era un disco que se llamaba Lennon McCartney, y mete un triple, es el primer triple en la historia de la música en convertirse en número uno, como dice Rodolfo.
Sí. Musicalmente.
De la cantidad de canciones que
tenía. Se tenían
canciones que ya tenía de antes, porque no nos olvidemos que él quería grabar Guagua cuando los Beatles hicieron Rubber Soul. George trajo Guagua al estudio. ¿Y era qué estamos? ¿Qué vamos a grabar
bueno,
esto?
De hecho, All Things Must Pass, hay versiones de los Beatles.
Sí.
Ajá.
De la canción All Things Must Pass. Hay versiones de los Beatles que hicieron en las sesiones de Get Back.
Claro, era como el uruguayo del grupo, ¿no?
Sí.
Estaba ahí, como con un termo, ¿no?
Pero
amargo, porque es el más amargo, aparte.
Le pesó hasta después de la muerte de Lennon. Recuerdo que... repasando reportajes a Harrison, en uno le pregunta, bueno, ¿qué opinás que Lennon se había enojado cuando sacaste In My Mind, el libro, y porque no lo nombraste, y qué sé yo, y bueno, y él dice, bueno, estaba muy ocupado seguramente John en siendo John, con un Lennon muerto, como que yo, esto es muy personal, ¿no? Como que le sentía como que todavía tenía algo que no curó, que no cicatrizó con Lennon.
Pero en su castillo... No sé si estará ahora, pero en su castillo él tenía una habitación completa dedicada a John. Con fotos, con cuadros, con...
Sí, la contradicción humana, ¿no? Así. Porque también a mí me agarra esto cuando hablas del castillo y qué sé yo, y hablo, o me preguntan desde, che, ¿qué pensás? ¿Un castillo y la espiritualidad? ¿O es muy lindo hablar de no tener posesiones? Viviendo frente al Central Park.
Y comparando departamentos.
Sí.
Comparando otro departamento.
Claro.
¿No? Capaz que Mark David Chapman era un inquilino que no garpó, ¿no?
Pero el dinero no es malo. El dinero no es malo. El dinero hay que bendecirlo. O sea, pienso que esa universalidad en la que John pensaba tanto, ¿no? De No Possessions, No Religions. Pero nos ponemos a pensar, ¿no? Está bien, No Possessions, ¿no? Porque, bueno, cada uno queremos tener una casa, un auto, lo que sea. Pero esa, ¿qué distinto hubiera sido el mundo si no hubiéramos, no tener frontera? Sabemos, es imposible, ¿no? Obvio, porque de que el mundo es mundo pasa eso. Pero, ¿qué mensaje, no? El tipo, ¿qué mensaje? Hoy estuve escuchando, a propósito de su cumpleaños, estuve escuchando un poco más de lo que escucho todos los días y poniendo mucha atención en muchas letras. Yo, wow.
¿Siempre supiste inglés vos?
Mirá, mi tema con el inglés es gracias a los Beatles. Uh-huh. Como pasaba con Martín, que no sabíamos. Uh-huh. Y a mí,
yo, ¿todos
a mí
saben me... inglés ahora? Por lo menos leer.
De claro. Teacher. The Teacher and the Pupil.
Bueno, entonces no entendés. No entendés. No entendés la letra de los Beatles. No.
Sí, sí.
Las leíste. Sí, sí. Las leíste traducidas. Sí, sí.
Descubrí no, un diccionario en la casa de mi padrino, grandote. Uh-huh. Uh-huh. Y con las letras que un primo mío tenía escritas en un papel, miraba el diccionario y miraba la letra y ahí más o menos componía qué quería decir.
Pero no es lo mismo.
No.
Así
pero,
como hay malas traducciones en internet que vos decís, no corresponden, ¿no?
Pues please me, ya arrancamos claro, mal.
Yo tomo mal, ¿no? Bueno, ya me metieron mal en la tapa.
Mal. ¿No? Los discos argentinos son muy requeridos por coleccionistas de otra parte del mundo, justamente por
la tergiversación.
Este skater, acá ven molar.
Atroche y moche.
Atroche y moche le puso.
Cualquier cosa,
claro,
¿no?
Ese fue el querido Ben Molar, vamos a dar nombre y apellido, ¿no?
Sí, elaboraba en la discografía.
Claro, y él le cambiaba. Hacía las traducciones.
Bueno, sí. En el cine, cuando se estrenó The Hard As Night, yo tengo una copia del programa y dice John, Paul, George y Mingo.
Mingo, Mingo. Contra los fantasmas y Aníbal contra los fantasmas.
Sí, así directamente. Claro. O sea, ni idea tenían ni idea. De nada, como decía Martín antes.
¿Cuál es el tema preferido de cada uno? A ver.
Yo tengo uno. Yo voy mutando, pero según mi estado de ánimo. Te voy a elegir uno. Happiness is a Warm Can.
Ah, claro. Álbum blanco.
Álbum blanco, Lennon.
Cortito, ¿no?
Va al punto. Sí.
Bueno, son dos temas en uno.
Son
¿no?
tres te diría. En tres en uno. Sí. Y va ahí. Y a tu,
tres temas.
Y a tu pregunta es el revolucionario, el que compone Revolution. El primero comprometido más allá de lo que nos pase. Si nos pasa algo, nos pasa algo. Destaco de los cuatro en momentos 2025 tumultuoso con guerras que ellos en Estados Unidos en 64, no recuerdo ahora la ciudad, por ahí ustedes me ayudan, cuando se enteraron que no le vendían o que se iban a mezclar negros y blancos, dijeron no, entonces
acá
no tocamos.
No tocamos, sí.
En el 64, uh-huh, ¿no? Sí. Uh-huh. Época Martin Luther King, Malcolm X y estos ingleses chetos que vienen acá se plantaron, ¿no? Creo que ahí había un Lennon
político
sí. de chico,
sí, sí.
¿No? Porque tenía 24 años. Recordemos que cuando a los oyentes, cuando se separan los Beatles, ninguno había cumplido 30 años.
Sí, claro.
Ninguno de los cuatro tenía 30 años y los Beatles se separaron.
Sí. Claro, en el 70 cumplen años,
claro.
Los dos mayores.
Tenían 29.
She's not a girl who misses much.
El holograma y la anchoa.
Banda de sonido por Martín Aragón.
Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun.
Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun.
Happiness is a warm.
Rep sigue en Radio Provincia.
El holograma y la anchoa.
Cuatro flacuchos y cinco chiquitos. Portanure. Clic hace la perilla y un puntito blanco aparece en la pantalla. Todo es suspenso hasta que la tele enciende. En este canal no es, grita el nene con impaciencia. Pantalón corto, negro, remera a rayas, peinado como si tuviera gomina. A su lado, dos nenas del vecindario y dos chicos más, todos vestidos como para ir a un cumpleaños. Clac, clac, clac. Gira el dial gigante y por fin la imagen deseada. Es mediados de los años 60, la tele es en blanco y negro en este lado del mundo y una avalancha desenfrenada de música distinta suena por todos lados. Shh, que ya empieza, agarren galletitas. No hay padres a la vista. Un presentador de traje y pelo mojado habla en inglés. Es un largo discurso y en las tribunas del canal el griterío es infernal. ¿Cómo se las arreglarán para que la banda se escuche? Sobre un escenario circular y chato, una batería solitaria y escasa en tambores y platillos y parados, tres instrumentos de cuerdas que serán enchufados. Los cuatro jóvenes se hacen desear y la presentación continúa. Pueden sentirse el calor y los nervios hasta que allí están, flacuchos y trajeados. Locura general. Salta la gente de sus asientos y saltan los chicos frente al televisor a 10.000 o a 12.000 kilómetros al sur del mapa. Afuera, en el patio, dos perros se pelean a muerte mientras el cuarteto ejecuta sus canciones. Nadie le presta atención a otra cosa que no sea la TV. El timbre suena impaciente y también el teléfono negro. Un chaparrón veraniego y cargado de viento arranca y arruina las ropas que estuvieron colgadas. Una de las nenas sube el volumen hasta el tope y baila arriba de la mesa. No se sabe si la bandita imita a los espectadores o si es al revés. Son los mismos movimientos, el mismo agite de cabezas. Una hora de transmisión que nadie olvidará jamás. Tres de esa pandilla de cinco se volverán músicos y los otros dos serán fanáticos coleccionistas de discos. Todos, algún día, ahorrarán dinero para viajar a esa ciudad por donde anduvieron los Beatles y harán lo que todos los turistas: caminarán por sobre la senda peatonal más famosa del planeta. Cuatro flacuchos y cinco chiquitos. Portanure.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien
y leer bien se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Internacionales. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Supermayorista Vital.
Mayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Viví los cuartos de final de Clausura 2025 en la radio de toda la vida. Sábado, desde las 20. Estamos en Santiago del Estero con El Pincha, frente al ferroviario. Te lo cuentan Sergio Ravena, Germán Testa y Manuel Isabe. Central Córdoba, Estudiantes, a todo o nada. Por un lugar en semis. Sábado, desde las 20, en Provincia. El holograma.
El holograma y la anchoa.
En Provincia.
15 años flotando en el éter.
Seguimos con el holograma y la anchoa, programa especial sobre los Beatles, visto desde distintos puntos de vista. ¿Cuándo empezó tu coleccionismo?
Coleccioné siempre. Porque soy un fanático, amante del coleccionismo.
¿Qué coleccionaba? Los muñequitos Jack.
Desde Jack, autitos, soldaditos, figuritas de todo tipo, lo que se te ocurra. Y con los Beatles siempre junté cosas, o sea, lo poco que había acá, porque no había mucho material acá. Alguna figurita, notas en revistas.
¿Ropa? ¿Ropa?
Sí, acá no.
No había.
No, acá no había nada. Bueno... Una remera, pero tampoco, no había nada.
Yo tenía suerte de una tía modista, entonces me vestía con chaquetas Beatles cuando tenía 14 años, que se usaba otra cosa.
¿Pero decía Beatles algo?
No se podía decir.
Mi abuela me bordó de Beatles en una camisa.
Ah.
Mira.
Y pero no había mucho material. Y después a partir del momento de la muerte de John,
sí.
Es como que decidí convertirme en coleccionista, ¿viste? De juntador de cosas a pasar a coleccionista.
Ahí te dio clic.
Me dio clic porque, como siempre digo, en un momento se supone que John dijo que el sueño había terminado. No está realmente comprobado, pero así se dice. Pero
lo dice un tema.
Sí, pero para los fanáticos de los Beatles. Para los fanáticos de los Beatles, el sueño no había terminado mientras estuvieran. Siempre estuvo la posibilidad de que se juntaran, inclusive hubo intenciones. Han puesto plata para eso. Pero con la muerte de John se acababa. Ahí sí, el sueño había terminado.
Habla, sigue hablando Rodolfo Vázquez.
Y me pareció que todo lo que tenía de los Beatles era conservar un acervo para otras generaciones.
Ah, okay.
Y después ahí, conectándome con otros coleccionistas, con cartas, obviamente, escribí cartas a todos los fan clubs del mundo, los que conseguí direcciones. La mayor parte estaban cerrados, muchos me contestaron y empecé, me derivaban a otra persona y conseguí una red de coleccionistas.
¿Sí?
Sí.
¿Por internet ya?
No, carta. Por carta, me recibí las cartas. Sí. Y Hoy es más fácil, tirás un dato y chao. Y a partir de ese momento, hablando con otros coleccionistas de otras partes del mundo, y contándonos las cosas que teníamos, me decían, tenés muchas cosas, qué sé yo. Entonces decidí, bueno, viste la diferencia, está que cuando juntás cosas por juntar, cualquier cosa comprás. Sí. Esto que tiene la carita de Lena, sí, claro. Pero empezás a completar determinadas colecciones, a catalogar, conservar mejor las cosas, despegar de las paredes los afiches con la chinche para guardar lo que no quede todo amarillo. Y empezás a juntar lo que te falta, porque tenés tres discos de esto, te falta este simple, te falta o estas figuritas para
¿tenés
completar.
Todo, discografía, tenés todo.
Teóricamente sí, lo que no hay todo es lo que hay editado en otros países.
En Japón.
Sí, en Japón tengo bastante. Inglaterra, Estados
tiene
Unidos.
Todo.
Tiene todo. Es un humilde.
Tiene lo más raro. Dos Guinness tiene de
es
eso.
Es un humilde.
¿Sí? ¿Qué es lo más raro que te encontraste o que te costó conseguir?
No, lo más raro es una carta que tengo de la tía Mimi. Que habla de que es original con su sobre y todo, que habla de John.
¿De qué año?
Y es del año 66, me parece que era. Sí. Sí. Y después tengo otra de la hermana de Harrison también, donde también lo nombra Harrison. De Harrison, tengo dos cheques firmados, uno por Ringo y uno por Harrison.
Garpando ellos.
Sí, garpando ellos, de dos mangos, tres libros.
Lo lindo sería ver los cheques que recibían. ¿No?
Claro,
esa DAIC.
Claro. Y qué sé yo, tengo ahí de todo un poco. Yo estoy más abocado a comprar cosas hoy que le gusten a los chicos. Para los colegios y todo, que le llama más la atención que
la parte más luminosa del merchandising.
La parte más luminosa, muñequería, cosas así. Porque los discos, pinche, con momentos, pues, sí. Obviamente sale una cosa nueva y la compra. Sí. Un disco nuevo lo compra. Sí.
Que lo están complicando.
Ya prepárate, ¿no? Porque la están complicando más.
Sí, la están
ayer
complicando.
Me llegó de Ringo también una cosa
sí,
que.
Sí, lo vi. ¿Sí?
Basta. No, me llegó a mi casa. Me llegó la información que van a sacar cuatro primeros discos, que siempre tienen algo. Igual. Yo te puedo corregir. Sí. Lo más raro que tiene Rodolfo es la gente que vamos al Cavern.
Bueno, eso sí.
Eso es lo más raro.
Mónica Frusto Dixit.
Esa, la fauna.
¿Y a qué van si ya la conocen? ¿O renueva?
No, nosotros vamos. No, al museo vamos porque vamos. No importa que veamos lo mismo. Bien. No importa si expone una cosa más o menos. No, sí. Eso es amor. Al Cavern vamos a escuchar. A juntarnos o a escuchar o a vernos es como que Rodolfo logró que tengamos un lugar.
¿Y cuántos se juntan? ¿Cómo es?
No,
¿es
no un hacemos grupo una definido? Juntada. No, estamos no, los que es estamos, un, hay un
es
evento.
Es un lugar para hablar.
En lo particular, Rodolfo es generoso porque está cada 7 de julio, cumpleaños de Ringo, me presta el lugar para hacer el evento de paz y amor que Ringo nos pide. Y ahí nos juntamos. Pero después no, yo anterior a esto, en los años, a fines de los 70, a principios de los 80, era secretaria de un club de fans de los Beatles que había acá.
De los cuatro.
De los cuatro, y se hacíamos reuniones y organizábamos en un lugar, y se sostenía eso con una cuota que pagaban los socios. Hasta el año 85 creo que estuve ahí. Después yo me fui, me casé, estudié en la universidad, me corrí un poco de ese tema. Del tema de participar, pero ahora tenemos un lugar donde hay un evento, y vamos. Y ahí nos juntamos, nos vemos.
De hecho, mañana, justamente.
Justamente mañana.
Un fan, un amigo, en realidad, en común que tenemos, Carlitos Soturri, lo nombramos, falleció, un tipo muy querido, y mañana se hace. Lo nombro evento, pero
como un homenajito.
Una juntada, ¿qué va a pasar? Nos juntaremos, brindaremos por él, un beso a sus hijos, que estuve hablando.
Vamos a ponerle una estrella.
Le va a poner un recordatorio. Y estar ahí, ¿no? Gente que comparte la misma pasión.
Martín, ¿cuál es tu época preferida de los Beatles? Si lo pregunta porque yo tengo una.
Si la dividís en dos, vos.
En 7.
No, bueno, es que el problema, te voy a contestar.
Yo la divido en... Oh, qué pregunta, ¿eh? Capaz que en 3.
Te voy a contestar porque yo soy de hacer esas preguntas que a veces odio que me pregunten. Sí, sí. Pero lo primero que quiero hacer, un mini prólogo, es que lo maravilloso de los Beatles es que no hay un volumen 2 de ningún disco. Es decir, nunca hicieron el volumen 2 del siguiente, siendo éxito todos. Que cualquier productor te hubiera dicho una parábola.
Sí, sí. Sí, eso significa que siempre se renovaron.
Vinimos bien con A Hard Day's Night, haceme algo bien parecidito a Hard Day's Night, ¿viste?
Hacen algo distinto al anterior.
Exactamente. Pero si te tengo que elegir una época, te elijo la tercera.
La tercera.
Sí, sí, absolutamente.
La tercera de 3.
Claro, cuando ellos dejan de... Porque hasta en Revolver, cuando graban Revolver...
Que es la 2, es la etapa 2.
Caben abril, mayo... junio del 66 ellos seguían tocando en vivo, recién en agosto del 66 dejan. Entonces, a partir de ahí, de que ellos dicen, bueno, de Sgt. Pepper, dicen, bueno, nos quedamos acá y no tocamos más. Creo que eso, la exploración y el laboratorio que fue el estudio Abbey Road para ellos, fue el quiebre musical en la historia de la música.
Claro, yo lo sí, miro... incursionaron en todo tipo.
Hasta ese nivel. Hay gente... Que por ahí no sabe que hay bandas actuales y que haces un árbol genealógico y llegás a esa época.
Sí, total. ¿Y vos? ¿Cuál es tu etapa?
También la misma.
¿La misma? ¿Y la tuya?
La misma, pero en realidad...
La madurez, digamos.
Sí, sí, porque aparte voy a parafrasear algo que Ricardo puso hoy respecto del aniversario del nacimiento de John. Ellos inventaron músicos. A partir de ellos inventaron... todos los músicos, o sea, estaba Elvis, bueno, vinieron ellos, ¿no? Elvis inmenso también. Pero la parte de la creación, y por eso celebro que hayan puesto a disposición Get Back, ¿no? Esta película, este documental, porque la parte de la creación, verlos sentados ahí, crear, hacer, debe haber sido maravilloso haber sido una mosca y haber estado en esa época, como dice Martín.
Aparte, han creado, antes de llegar a un show, canciones en el fondo de una camioneta mientras iban y los estrenaban en ese show.
Tal cual.
Una locura.
Perdón, ¿puedo romper la estructura un poquito del programa?
Más Rodolfo Vázquez, Mónica Frusto y Martín Aragón.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
¿Qué te pasa a vos con los Beatles?
Yo lo escuché cuando ya se habían separado.
¿Y crees esto o pensás estos tres están re locos?
No, a mí es la banda de sonido de mi vida. A partir de que lo escuché, lo único que hago es construir más y más amor por los Beatles. Mi etapa preferida fue la última, la tercera, y el primer disco que yo compré y escuché fue Abbey Road, así que empecé por el último. Y de ahí fui para Help, ese fue el salto.
¿Y crees que esto que decimos de la influencia con todo lo que vino posterior en la música?
Yo tengo una teoría con los clásicos en general, y el otro día que fui a Azul hablamos de El Eternauta y hablamos de El Quijote. Para mí, los clásicos como El Quijote, como Quino y Mafalda, como Borges y los Beatles, vienen a cerrar una etapa, vienen a terminar algo, no es que vienen a empezar. No son revolucionarios en tanto a qué novedad trajeron, sino que y sintetizan todo lo anterior. Y a partir de ellos empieza todo lo nuevo. Ellos cierran algo. Eso me parece que pasa con El Quijote, cuando cierra las novelas de caballería con una parodia.
Sí.
Eso pasa con toda la lectura que se leyó Borges y la cierra con su obra. A partir de ahí hay que empezar todo de nuevo. Y creo que eso es lo que hacen los Beatles. Bueno, pero es una teoría.
Saben que no existe, después de tantos, 30 años, que vos lo sabes también y vos también, en la caverna, escuchar cientos de bandas. Yo creo que no ha habido cantante y músico en el planeta que no haya pasado para aprender su instrumento o cantar, y yo pasado por tema de los Beatles.
Por tema de los Beatles.
María Marta Serra Lima, la única que
así, dijo que así no. Le
siempre
fue.
Habló mal de los Beatles.
¿Ah, sí? Bueno, mira, debe haber varios.
Ah, debe haber varios.
Sí, debe haber. Hay gente que.
No yo conozco que... gente que no les gusta nada.
Yo
pero si le pones a esa gente, bueno, ¿qué te gusta? Y que te digan, que sea. Y lo llevas, vas a ver que le encontrás el hilo conductor.
Claro,
y llegas
sí.
A
te van a
y
decir,
él lo sabe.
Te van a decir, ah, a mí me gustan los Rolling. Ah, claro, y los Rolling.
Y los Rolling.
Y eran amigos.
Claro, es así.
Cantaron una canción de los Beatles, los Rolling.
Yo tuve una experiencia con un ahijado. Donde una vez me puso, ¿a vos te gustan los Beatles? Yo era fanático de los Guns. Y me pone los Guns de Rosen, ¿qué tema me pone?
Nivel
de
detalle.
Claro, y le digo, ah, sí, agarré el, sí, fíjate de quién
claro.
Es.
Yo.
Claro, pero esa fue mi teoría. ¿Ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo?
Me hace ruido la teoría del cierre.
Sí, a mí también.
Con todo respeto, sí, porque...
Pero cierre de ángeles, ¿entendés? Claro, es como que... Mozart cerró una etapa, Beethoven cerró otra etapa, los Beatles cierran una etapa, pero
bueno,
no vean el cierre como un...
Pero mi segunda banda es Pink Floyd, ¿no? Y yo siento que Pink Floyd... No siento. Lo dijo Gilmour, lo dijo Water. Tienen una gran influencia.
Sí, por supuesto.
Sí, por supuesto, sí.
Entonces ahí es donde no veo... Esta teoría del cierre, con todo respeto, Miguel, porque
pero
aparte,
cierre, ¿no?
Aparte
es que...
te admiro y te consumo mucho, entonces, pero también me das la
lo
posibilidad...
Lo puedo graficar así, otro clásico, Kino, que es lo único que puedo más o menos saber más que ustedes, que es que Kino es un dibujante clásico, es un dibujante antiguo, pero lo renovó todo con su humor y su inteligencia.
Sí.
Y uno lo ve como moderno siempre. Sin embargo, él vino a cerrar toda la etapa de Lino Palacio, Divito, hasta Walt Disney, te diría, y hace un gran esfuerzo también para acaballarse a la próxima. Pero él vino a cerrar una etapa y lo que tenemos que hacer después nosotros es inventar algo.
Pero vos no tenés cosas de Kino cuando dibujás.
Sí, pero también porque él ya la hizo, yo no la voy a hacer. ¿Entendés? Hay
sí,
eso
te
también.
Entiendo, te entiendo, te entiendo.
Él dijo, bueno, esto no se hace mejor que lo que hago yo. Eso es lo que hicieron los
Beatles. Estoy entendiendo.
Los Beatles dijeron, esta es la manera en que cierro, de la mejor manera, a ver quién la mejor.
Sí,
en
mejor. El top.
Claro, ahora hagan otra cosa porque yo la hice mejor que nadie.
Sí, claro.
Es eso.
Es
esos
como
son los
subirse arriba del escenario y hacer... ¿Y ahora qué?
No, pero no por pedantería, sino porque escucharon todo, porque respiraron todo, porque... ¿No? Porque
es como el paso, sí.
Cuatro ángeles,
sí.
No sé.
Sí, no,
cerraron para dejar el paso A.
Sí. Y lo loco, que podemos hacer un paralelismo con Kino y los Beatles, que dejaron en la cúspide el dejar de hacer...
Los 9 años.
El Mafalda y los Beatles...
Sí.
Bueno, 9 años. Así acá los dos dejaron.
9 años duró Mafalda.
9 años. Sí, de 64 al 73.
Claro, tremendo.
Chac. Es verdad.
Lo cortó y aparte, gracias a... Kino, también muchos conocen a los Beatles.
A los Beatles, sí.
¿No?
Sí.
Hay dos tapas en los 10 libritos de Mafalda.
Sí, sí, y hay uno que Kino le dedica, no sé si es el quinto o el sexto, que le dedica
a los Beatles.
A los Beatles.
A los Beatles. Sí.
Y Manolito, que era el...
Y él era más viejo, porque él es del 32. Tiene como 8 años menos.
Sí.
No, Ringo es del 30.
No, Ringo es del 40.
Como el 40 como Lennon. Ah, bueno, tiene 8 años más. Sí. 8 años era mucho.
Mucho en ese momento,
sin embargo, él se sube a la ola porque escucha algo nuevo. Que eso es algo que le pregunto a muchos beatlemaníacos intelectuales, incluso, que han estado acá. Y por ejemplo, Jorge Alemán, por ejemplo. Jorge Alemán es intelectual lacaniano. Un enfermo de los Beatles. No sé, se va a no sé dónde a escuchar a Ringo.
Escuchá
a
Sabato hablar de los Beatles.
¿Eh?
Escuchá a Sabato hablar de los Beatles.
Sí, pero este es una cosa enferma porque, claro, iba en el 64, se fue al ¿cómo se llamaban las cabinas esas ahí en la calle Moreno, musical del disco? ¿Cómo se llamaba el lugar?
El Centro Cultural del Disco.
El tipo se iba al Centro Cultural del Disco a que le pusieran los discos.
Claro.
Y dice que yo le digo, decime qué pasó la primera vez que escuchaste a los Beatles. Dice, eran, no sé, era como ángeles, no sé qué pasó. Era como que salí de ahí distinto. Imagínate, nosotros no nos pasó eso, pues ya veníamos escuchando. Pero esa gente venía escuchando tango, venía escuchando Elvis, Bill Haley, ¿no? Y de golpe encuentra estos cuatro armonizadores, ¿no?
Claro.
Y debe haber sido una cosa, un golpe para el oído tremendo.
¿En cuál en cuanto a la música o en cuanto a qué? Bueno, a mí me pasó con Hard Day's Night, ¿no? Que fue el primer disco que escuché, pues está en la casa de mi tía, mi casa no se escuchaba.
¿Qué edad tenías?
9 años. Pero yo creo que y rescato, ¿no? Cuando pensás en los Beatles, o por lo menos cuando yo pienso en los Beatles, más allá que me gusta la última época y demás, para mí los Beatles es el último yeah de Gilopsio. Es esa explosión, esa alegría. Los Beatles para mí son alegría. Yo tengo 63 años y hace un año vino Paul y estuve 4 días parada en un hotel haciendo de mi auto una casa donde, bueno, me iba a cambiar al shopping y no sé, ir y venir con mi marido y mi hijo ahí queriendo ver a Paul. Y yo, esto de la banda de sonido, y yo digo, otro me pregunta, ¿y esta loca? Si yo estuve, yo a Paul, lo, así como estoy con vos, 2 veces estuve hablando con él.
Y, sin embargo,
y le pude decir que eran la banda de sonido. Pero para mí ellos son alegría. Son alegría absoluta e inmensa.
Aún cuando son tristes.
No importa, pero es alegría.
Porque hay temas tristes.
Sí, no importa, pero es alegría.
¿No?
El tema triste te hace pensar también. Y viste que, no sé si les pasó seguramente a ustedes, de adolescente, cuando estábamos bajoneados por alguna cosa, ¿qué hacíamos? Nos poníamos el tema más triste de los Beatles para... ¿Viste? Pero...
Yo lo curé con terapia eso.
¿Sí? Ya, no con los Beatles.
No, cuando soy triste no me pongo.
Te sacaste los Beatles y te gustan los Stones, ¿no? Te gustan los Stones.
No, viste, pongo otra cosa que me.
Ahora con él la gente escucha elegante.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Mi tema preferido es I Want You, She's Okay.
I Want You, She's Okay. No, no, ¿te más?
Es hipnótico.
Ahora te pregunto.
I Want You.